calcinadas y más de 600 millones de euros en pérdidas. En territorios como Galicia se han puesto hoy en marcha 16 oficinas para atender a los afectados. Paula Pájaro.
La mayor parte de las oficinas está en la provincia de Ourense por razones obvias. Jesús Barja es funcionario de la Xunta, trabaja en Ourense Ciudad, pero se ha presentado voluntario para estar en una de las oficinas, así que se ha ido a Verín y ya hay cola.
Están viendo en masa pues, para informarse qué clase de ayudas hay y a qué tienen derecho. Verín, pues... con pena.
Uno de los que solicitará las ayudas es Samuel. Perdió su casa en Monterrey. Tendrá derecho a 132.000 euros más 16.500 por los muebles. Esto de la Xunta, compatible con otras ayudas de otras administraciones, él la va a solicitar.
Intentar empezar de cero, intentar hacer otra vez vida.
Desde hoy, los afectados por los incendios en Galicia quieren mirar al futuro y volver a empezar. Por cierto, que todos los grandes incendios están ya extinguidos.
Paula, gracias. Por cierto, esta misma madrugada se ha declarado un nuevo fuego en Gibraleón, en Huelva, en el que los equipos de extinción de incendios trabajan a esta hora para evitar su propagación por la zona. Una ola de incendios en agosto que coincidió con la ola de calor más intensa desde que hay registros. Las temperaturas elevadas que además han sido letales porque han provocado un 46% más de fallecidos que el año pasado. Eso si contabilizamos los de mayo a finales de agosto. Carmen Lavallen.
4 de cada 10 muertes por altas temperaturas en lo que llevamos de verano se han producido en agosto. En total, 2.155 fallecimientos de los 3.629 registrados entre mediados de mayo y el pasado 28 de agosto, un 46% más que en el mismo periodo hace un año, según los datos recopilados por COPE a partir del sistema MOMO de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III. Manuel Franco es experto en salud pública.
Detrás está siempre el concepto este de la pobreza energética, que siempre lo hemos aplicado al frío, pero que cada vez es más importante también el calor.
Este 2025 las muertes ligadas al calor ya superan en un 40% a las atribuibles al frío. Los expertos piden una mayor protección de los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas sin hogar y los mayores con enfermedades crónicas.
Carmen, gracias. La previsión del tiempo es hoy completamente distinta. E incluso podría parecer que se adelanta el otoño. Hemos tenido que sacar la manga larga en el norte peninsular y el paraguas en Galicia, en Cataluña y Baleares. Ojo, porque en estas dos últimas comunidades hay riesgo de granizo. Lo que siempre llega en estas fechas es el comienzo del curso escolar, que cada vez es más caro. Las familias están afrontando ya un gasto medio de más de 2.300 euros, dependiendo del colegio al que acudan los hijos. Victoria Ballesteros.
Pues solo para arrancar y en lo básico, los libros, la mochila, los bolis, el gasto oscila entre los 400 y 500 euros por hijo.
Vas juntando y de momento llevo gastado unos 400.
Los libros suele ser lo más caro.
Desde uniformes, material escolar, todo. Muchas veces incluso segunda mano, porque se está poniendo la vida.
Buena alternativa, porque comprando productos de segunda mano el ahorro es de unos 150 euros de media. Por cierto, que más de la mitad de las familias ya lo hacen. Aún así, el gasto por curso es muy elevado, porque hay que sumar cuotas de comedor, del colegio, de las extraescolares. Por eso las asociaciones de consumidores piden más ayudas. Ileana Iberniceano, portavoz de la OCU.
Que las deducciones fiscales por gastos educativos deberían generalizarse y aumentarse en todas las comunidades autónomas.
Y un consejo, no salir a comprar el material escolar con los hijos porque piden más de la cuenta.
Victoria, gracias. En Indonesia, pendientes a esta hora de la autopsia al cadáver de Matilde Muñoz. Recuerde, la española de 72 años, cuyo cuerpo han encontrado enterrado en una playa de la isla de Lombok. Dos trabajadores del hotel en el que estaba residiendo han confesado haberla matado para robar sus pertenencias y han sido detenidos. El crimen se encuentra bajo investigación. Después de semanas en las que los familiares y amigos de Matilde se negaron a aceptar la versión oficial de que la turista española había cambiado de destino, hablaremos con una amiga de Matilde enseguida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los equipos de la Liga empiezan a moverse en estas últimas horas, siempre tan interesantes, del mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, cuenta atrás para el cierre del mercado hasta medianoche. En esas tenemos ya varias operaciones encarriladas. En el Atlético de Madrid ya dan por hecha la llegada del argentino Nico González. Antonio Ruiz.
Sí, desde ayer por la tarde en tiempo de juego venimos contando que el Atlético daba por hecho el fichaje de Nico González y luego se han ido rematando los detalles de una operación que queda como un año de cesión más una opción de compra obligatoria si cumple un número de partidos. Solo falta que el Atlético lo haga oficial después de que el propio futbolista ya en la capital de España haya pasado el reconocimiento médico y tenga que firmar el pertinente contrato.
Gracias, Antonio. En el Betis informa a José Manuel Oliva. También da por hecho la llegada de Antony por 22 millones de euros. El Sevilla ha vendido a Luque Bacchio al Benfica y tiene cerrados, informa a Víctor Fernández, tres fichajes donde destaca sobre todo el de Alexis Sánchez. Y la Real Sociedad acaba de hacer oficial a Yángel Herrera. Hasta el año 2030, Carlos Soler está pasando reconocimiento médico.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Pues tú dirás, hija, porque me tienes aquí...
Aquí venimos a ciegas.
Así se llama, ¿no?
Sí, a ciegas.
Vale.
Tú no sabes de qué va y yo te planteo un tema.
Vale.
De hecho, todos los días voy a empezar con una pregunta.
Vale.
Alberto Herrera Montero, ¿dejarías tu carrera profesional para cuidar a tus hijos?
No sabría responderte ahora mismo.
Espera. La mayoría de las personas que abandonan el mercado laboral por motivos de algún cuidado, Alberto, siguen siendo
mujeres.
Mayoritariamente mujeres. En 2024, que es el último año del que tenemos datos, el 85% de las excedencias por cuidado fueron solicitadas por mujeres.
El 85, has dicho.
El 85. Pero es verdad que cada vez más hombres piden permisos para cuidar a sus hijos. En el primer trimestre del año pasado se pidieron en total 11.741 permisos para cuidar a los hijos. 9.979 fueron de mujeres y 1.762 de hombres. Solo una de cada 10 personas que reducen su jornada por ese motivo es un hombre. Pero estamos hablando no de reducir, sino de dejarlo, de dejar tu trabajo. Te presento a Alberto.
Desde hace 3 años me dedico a mi casa y a mi familia. Me estoy comiendo todos los ahorros que he podido hacer los últimos 15 años antes, pero... No sé esta conversación si la tenemos dentro de 10 años, lo que te diría. La verdad es que sí que lo sé y es que no me arrepiento. No sé qué haré dentro de unos años, pero ahora mismo ni un solo día me he arrepentido.
Alberto es de Zaragoza.
Qué joven, ¿no?
Sí, tiene 2 niñas. Una está a punto de cumplir 5 años.
Ajá.
Y la otra todavía no sabe hablar.
En los últimos años el nivel de responsabilidad es que vengo de lo más bajo, por así decirlo. Pero en los últimos años sí que llegué a puestos directivos, todos relacionados con responsable de ventas, director comercial en empresas, yo creo las 3 últimas aragonesas, las 3. Te puedes hacer una idea del nivel de, ¿cómo decirlo?, estrés o presión de objetivos y todo. De lo que más pecaba yo era de que era una persona que hacía una cosa que creo que es de justicia en esos puestos, que es un poco hacer de paraguas con el equipo que tienes debajo. Y al final era una cosa increíble la cantidad de energía y de tiempo que yo le podía dedicar a eso.
Claro, claro.
Nos vamos haciendo una idea de cómo es Alberto, ¿verdad? Bueno, y un buen día a él le hizo algo clic en la cabeza.
Con mi mujer lo he hablado mucho. Al final la decisión o el clic en la cabeza viene de esto, de que tal como yo las horas que pasaba de casa, fuera de casa, como cuando yo estaba aquí llegada, no era capaz de disfrutar, no era capaz de ser el papá que yo quería ser.
Claro, llegas reventado a casa con todas las cosas que tienes que hacer mañana y te preocupas más por las cosas del día a día profesional que personal, ¿no? Porque dices, total, mis hijos están ahí.
Exactamente. Alberto, es que lo he buscado para que se llamara Alberto. Bueno, tiene ahora 40 y pocos años, un poquito más que tú, pero bueno, tú vas a entrar porque te casas pronto casi casi en esa situación. Bueno, a Alberto le pareció la prueba definitiva la primera baja de paternidad con su hija Laura.
En la primera baja de paternidad de Laura, que es mi hija mayor, yo ya notaba que algo había cambiado en mí, porque nunca había vivido así. Estuve unos 4 meses sin trabajar fuera de casa. Estuve 4 meses en mi casa con mi familia. Eso yo en 40 años no lo había hecho nunca. Bueno, ya me entiendes. Pero yo noto que ahí me hace algo la cabeza. Y antes de que Laura cumpla, antes de que cumpla 2 añitos, ¿quién toma la decisión? La decisión la toma mi cuerpo.
Qué curioso esto que dice, ¿eh? Que es este tipo de decisiones para las que no tienes que darle una vuelta, sino que un día de repente dices, este es mi camino y esto es lo que tengo que hacer.
Alberto tiene un perfil en redes, Alberto Despacio, porque su lema es Despacio, por favor. Y a través del mismo nos enseña las experiencias que pasa en el cuidado de sus hijas.
Es lo más duro que he hecho en la vida, lo más agotador, no lo más duro, lo más agotador que he hecho en la vida es esto que estoy haciendo. pero la diferencia entre lo agotado que estoy ahora y lo agotado que estuve antes, y la diferencia entre lo feliz y lo, no sé, completo que estoy ahora y lo que era antes, es muchísimo mayor.
Cuando tú inviertes tu tiempo en algo, lo inviertes para un resultado final. Si el resultado final de estar cerca de sus hijas le produce más felicidad que el de estar cerca de sus compañeros, que lo entiendo perfectamente, ¿eh?
Ya, y ahí en ese perfil Alberto, en su cocina, porque sale muchas veces en la cocina, mientras comen o cenan, va charlando con sus niñas de cosas importantes.
Porque aunque lo cuelgues en el llavero, no quiero que te olvides porque es muy, muy, muy importante para mí.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Que hay muchas cosas, por no decir todas. Por favor, no te metas bocados también, ¿vale? Vale. Hay muchísimas cosas que tú haces o que tu hermana hace o que hacemos juntos que yo no me pienso olvidar nunca.
Qué bonito.
Y a veces hablan de cosas menos importantes.
¡Guau! Wow. No lo sé. De los mejores pedos que ha habido en esta cocina. Y ha habido muchos, ¿eh? Te apuesto lo que quieras a que no sea acá. ¿Qué nos apostamos? ¿Qué nos apostamos?
Esa es la pequeña que es. Alberto Despacio no quiere ser ejemplo de nada, ni para nadie, ni darle lecciones a nadie. Pero sabe que esa decisión, la de dejar el trabajo para dedicarse a sus hijas, no es fácil.
Da mucho miedo cuando has peleado una carrera profesional durante tanto tiempo. Pero si lo miras fríamente, por lo menos en mi caso, yo siempre hablo en mi caso, que es lo que... Muchas veces la gente me dice que, bueno, pero es que ellos no pueden y tal. Es que yo no digo que ni nadie deba, ni nadie pueda o deje de poder. Yo digo de mi caso. Yo lo tuve bastante claro, lo cual no quiere decir que no me diera miedo al principio, sobre todo. Pero es eso, es... No sé si me reengancharé a esa rueda que la sociedad nos tiene montadas o en la que yo no paraba de correr. Pero desde luego, donde estoy ahora, estoy seguro que no me arrepentiré en la vida.
Claro, es que él decía antes, ¿no? Al principio decía, no sé qué pasará dentro de 10, 15 años, porque mis niños ya estarán en otro punto, ¿no? Ya no necesitarán ese cuidado diario de un padre o de una madre. Interesante la reflexión.
Sí, además me gusta mucho esa imagen de la rueda, ¿no? Que se veía como un hámster dentro de una rueda rápidamente y sin poder abandonar esa situación. Pero claro, es que son muchos los miedos, y entre los miedos está el dinero, Alberto, porque si solo ingresa su mujer, como es este caso ahora mismo, las cosas son de otra manera.
Claro. Os lo prometo, claro que sacrificas, entre comillas, muchas cosas. Incluso te diría más, es a nivel psicológico, no práctico, porque a mis hijas no les falta de nada. Porque por mucho que pensemos que los hijos y las hijas necesiten muchísimas cosas y tal, te prometo que lo que más yo siento egoístamente que necesitan es tiempo con sus padres. Mis hijas no, con la edad que tienen, no diferencian que nos vayamos 15 días a una playa súper guay de Cantabria que 15 días a Nueva York. Ellas lo único que valoran es que están con sus papás.
Un sueldo me has dicho que entra en casa, ¿no?
Un sueldo, él es su mujer nada más. Y él se está comiendo sus ahorros. ¿Vale? Así que Alberto a diario tiene tiempo, ahí vienen las cosas buenas, para charlar con sus hijas de qué pasa, por ejemplo, cuando la gente se muere. Lo mucho que hay que respetar a los demás. ¿Cómo son las partes del cuerpo? Nadie puede tocártelas. Y sobre todo, hablan ellas.
Pues que yo cada día os quiero más.
Eso me lo dices porque es todo, 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 ¿verdad? O me lo dices también un poco porque sabes que hoy me has puesto de los nervios.
Pero no es por eso. No es por tus nervios. Es de verdad, de verdad.
Es que os quiero cada día más. Bueno, pues esta es la historia del otro Alberto, de Alberto Despacio. Feliz papá, amo de casa, marido de Laura y un tipo al que me ha encantado conocer.
No quiero que se acabe el verano. Es súper bonito, súper disfrutable y va a cumplir Laura 5 años y está en un puntito en el que nosotros tenemos la sensación como que todo lo que hemos hecho hasta ahora se multiplica por 2, es exponencial. Ahora relaciona conceptos mucho más rápido, nos hace unas preguntas que nos hace hablar de algunas cosas que a nosotros nos emociona, y no es de esto se hace así porque está bien por esto, que va, es una cosa que nosotros sentimos. Tú dices para el mundo exterior ya habrá tiempo, pero en esta casa, en esta familia, es lo que nosotros nos preocupamos de de estar bien, de estar felices, de estar, de querernos.
¿Sabes en qué pienso, María José? En, y lo hemos hablado alguna vez, con uno de los estudios de las últimas frases, de los últimos estadios de la vida de alguien, lo que más se arrepiente la gente es de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, con sus padres, con sus primos, con sus tíos, con sus amigos y sobre todo con sus hijos en los primeros. Crecen tan rápido, y yo lo veo ahora en los hijos de mis amigos, que yo, por ejemplo, volviendo a la pregunta que me hacías...
Es que te la voy a hacer otra vez.
Al principio...
Porque me lo digas tranquilamente.
Pues fíjate, vamos a hacer la reflexión aquí. ¿Cuántas horas requiere esto que estamos haciendo tú y yo aquí? ¿Tú a qué hora te despiertas y a qué hora te acuestas?
Yo me despierto 3:30 y me suelo acostar pues a las 8 de la tarde.
Uh-huh. Tú, pues, salimos de aquí a las 2:30, una cosa así, pero tú luego por la tarde estás buscando cortes,
estoy,
o estás grabando,
claro,
historias.
Estoy trabajando, sí.
Entonces yo muchas veces me lo planteo, ¿no? Porque este es una profesión que amo, que adoro y que nunca me imaginé disfrutando tanto de un trabajo, jamás, pese al sacrificio.
Por eso te lo he preguntado a ti especialmente, porque encima estás en un momento profesional que estás despegando súper rápido.
Bueno, yo te lo agradezco, pero es verdad que pienso mucho y pienso mucho, por ejemplo, en mi padre. Es decir, mi padre ha sido una persona que ha estado anclada a un micrófono desde que tiene 20 años o 18. ¿He echado yo de joven en falta a mi padre? Quizá no, porque quizá él ha estado presente de otras formas, ¿no? O cuando estaba, ha estado muy presente y siempre me ha llevado a todos los sitios. Yo pienso muchísimo en uno de mis mayores sueños, que además de ocupar un micrófono es ser padre, que tú lo sabes, ¿no? Que, que es un sueño en mi vida. Y me gusta pasar mucho tiempo con mis sobrinos, los hijos de mis amigos. Lo que pasa es que, claro, tienes que dejar de lado toda una carrera. ¿Qué pasará dentro de 15 años? ¿Cómo se vuelve a algo que te están prestando? Porque esto que tengo yo aquí frente a mí es un micrófono que me prestan y que dentro de 15 años dudo que vuelva a tener esas oportunidades. Y supongo que también dentro del hogar familiar dependerá mucho de cuáles son las opciones de carrera de cada uno de los dos, ¿no? Habrá familias en las que, para priorizar que haya ingresos en casa, viene mejor que el desarrollo de la carrera sea del que más proyección tiene. Y al contrario, ¿no? No lo sé. ¿Tú los habrías dejado?
Te doy un momento más. Te voy a volver a hacer la pregunta, Alberto.
A ver. I want to break free.
I want to break free. Alberto Herrera Montero.
Sí.
¿Dejarías tu carrera profesional para cuidar de tus hijos?
¿Ahora mismo?
Sí.
No. No la dejaría. Y te soy totalmente sincero, ¿eh? Me encantaría, eso sí... Bueno, claro, también te tienes que ver luego la situación, ¿no? Y decir cuántas veces estás dejando de ver a tus hijos. Pero yo entiendo que con esta casa y estos jefes tan magníficos...
primer día de temporada decir que voy a dejar el trabajo estaría un poco feo.
Estaría bien que el abuelo, que además también es parte de los jefes, o el futuro abuelo, pues bueno, siempre que haya una sintonía entre lo personal y lo profesional y que tú no sientas que te estás perdiendo cosas de tus hijos. Pero sería muy difícil para mí decirle que no a este micrófono, la verdad. Es un espacio privilegiado.
Me ha dicho Alberto Despacio, de su parte, que seas muy feliz en tu matrimonio.
Dale un abrazo, Alberto.
Por supuesto, ahora mismo.
Alberto, gracias. María José, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Responder al qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y sobre todo, cómo te puede afectar.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca septiembre en Madrid, un mes en el que va a ser complicado moverse por la capital un poquito más de lo normal por las grandes obras que se están realizando, ya sabes, por todo Madrid prácticamente. Y es que te cuento, sigue adelante la segunda fase de soterramiento de la 5. Hoy se ha iniciado la demolición del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la Avenida de Portugal para seguir con la ejecución del futuro túnel en ese punto. También continúan los trabajos del Parque Castellana con los carriles centrales ocupados y desvíos en su tramo norte y también las obras de cubrimiento de la M30 para el futuro Parque Ventas. Obras que se solapan con los trabajos en el metro, con el cierre del tramo de la línea 6 entre Moncloa y Legazpi a partir del 6 de septiembre y los trabajos de ampliación de la línea 11 que seguirán condicionando lógicamente la movilidad en el entorno de Atocha. Así que lo primero a esta hora, a las 12 y 21, es acercarnos al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital. Charo Alcázar, ¿qué tal? Cuéntanos cómo están las cosas en este momento.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues en este momento y una vez finalizada la hora punta de este primero de mes, de este 1 de septiembre en toda la ciudad, tenemos que hablar de tráfico fluido, al menos en todo el recorrido de M30. Algo más de intensidad en entradas como Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y en el otro extremo de la capital, en el acceso por la Avenida de Reyes Católicos hacia la Plaza de Cristo Rey y por extensión a las calles Tea Bermúdez y José Abascal. Son otros puntos también del Distrito Centro los que han de tener en cuenta, con mucho movimiento, mucho trasiego de vehículos en Gran Vía, en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, el entorno, por supuesto, de la Plaza de Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Y también a esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alejandro Martín. Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues también complicaciones, especialmente por obras de mejora que dificultan la entrada en la 6 en el entorno de Torre Lodones. Ya tráfico intenso en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid y por esas obras de mejora en la M50 en San Fernando de Henares y el Cañaveral, que están complicando con 3 kilómetros de retenciones hacia la carretera de Barcelona.
Muchas gracias, Alejandro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este lunes 1 de septiembre. De vuelta a la rutina para muchos y lo hace además con fresquito. Ahora mismo tenemos 18 grados en el centro de la capital. Vamos a llegar solo a los 25 de máxima y las mínimas, ojo, se quedan en los 14.
Herrera en COPE.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás cansado de medirte los niveles de glucosa en sangre con los molestos pinchazos? Además del dolor por la aguja, ¿has notado además la aparición de hematomas en el dedo y endurecimiento de la piel? Bueno, pues si este es tu caso, tengo muy buenas noticias. Los glucómetros sin pinchazo de Protege Tu Vida. Gracias a estos dispositivos no invasivos vas a poder conocer estos niveles reales de glucosa, algo fundamental para aquellas personas con diabetes de tipo 1 o tipo 2 o incluso gestacional, ¿no?, para prevenir complicaciones como enfermedades cardíacas, renales o daños en los nervios o problemas oculares. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege Tu Vida. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
La prevención siempre es clave para contener el crecimiento de esta enfermedad que afecta ya a casi 5 millones de personas en nuestro país. Cuéntanos cómo funcionan estos glucómetros sin pinchazo de Protege Tu Vida.
Pues mira, lo estás diciendo, es súper importante, sobre todo lo primero, que es saber qué glucosa tenemos en sangre y en cada momento, ¿no? En algunos momentos del día, por ejemplo, después de comer, es importante cómo eliminamos esa glucosa, nuestra insulina, o una media hora antes de comer o cuando hacemos ejercicio. Por eso este glucómetro que bien has explicado, no hace falta pincharse, lo podemos medir varias veces al día. Es tan sencillo como aquellas personas que os habéis medido alguna vez el oxígeno en sangre. Es un dedal que pones en el dedo y a través de una aplicación en tu móvil, que es muy sencilla, vas a ver cada momento, en 3 segundos, ya sabes la glucosa que tiene tu sangre. Así que de veras, vamos a medirnos la glucosa, que como bien has dicho, da muchísimas complicaciones, pero bien controlada, no tiene ningún problema.
Aparte, bueno, estamos hablando de un dispositivo muy eficaz y único en el mundo, ¿no?
Único en el mundo, porque ha sido aquí en España, precisamente en Sevilla, con la Universidad de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, el doctor Antonio Pupos, 1.000 personas que han hecho las pruebas, para tener ahora un glucómetro que realmente es muy eficaz y vamos a tener una valoración, un valor muy, muy bueno. Porque hay otras cosas por ahí por el mercado, pero de veras no hagáis caso porque no son glucómetros que miden el azúcar y menos con estas garantías.
Bueno, pues Adolfo, cuéntanos por último dónde lo podemos conseguir y siempre además con promociones muy especiales, seguro.
Eso es, hay un teléfono gratuito. Mirad, os vamos a regalar el libro Historias de nuestro médico, que es un libro muy bonito, muy entrañable, de 10 doctores hablan de su vida. Y además el servicio de telemedicina, que desde casa podemos consultar a un médico a través de una videollamada. Todo esto y ese glucómetro sin dolor y sin pinchazos, llamando al teléfono 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre a partir de ahora sin dolor y además tienes que aprovechar esa promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, muchas gracias por estar con nosotros como siempre.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid y que seguimos contándote todo.
Todo este tiempo, 20 segundos me vas a dejar contigo la antena después pues, de no verte.
Mañana hablo más contigo si puedo.
En 2 meses que no te he visto.
Qué guapo estás, madre mía.
Tú sí que estás guapa.
Ay, ay, ay.
Tú has cogido chaqueta hoy, que en fin, yo me he venido en chaqueta y he pasado un frío.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Mire, se han encendido las alarmas en varios aeropuertos regionales después del anuncio de Ryanair de recortar casi 1 millón de plazas. Le voy a dar un dato. Ryanair es la aerolínea que más pasajeros transporta en España. Claro, detrás de esta decisión está la guerra de Ryanair contra Aena. ¿Por qué? Por incrementar un 6,5% las tasas aeroportuarias. ¿Qué es lo que dice la aerolínea? Lo dicen en un comunicado, que si el gobierno no cambia su decisión, las oportunidades turísticas se evaporarán y se perderán puestos de trabajo en la España regional. Le doy algunos datos. Los aeropuertos regionales, que tienen menos de 3 millones de viajeros al año, dependen en gran medida de estos vuelos low cost. Hay destinos españoles en los que Ryanair opera el 35% de los vuelos. De hecho, Aena tiene bastantes dificultades para encontrar sustitutos que cubran pues el vacío, ¿no?, que deja esta empresa irlandesa en aeropuertos como Valladolid, Jerez, Murcia, Santander o Vigo. En el aeropuerto más afectado de todos, que es el de Santiago de Compostela, está nuestro compañero Íñigo Landa. ¿Qué tal, Íñigo?
Hola, Alberto, buenos días. Hola a todos.
Decimos que este aeropuerto es en el que más vuelos se van a ver afectados. ¿Por qué? ¿Qué impacto va a tener esta decisión de Ryanair?
Pues a la espera de que se concrete ese tijeretazo del que hablaba el gerente de Ryanair hace unos días, este próximo miércoles, que será cuando sepamos exactamente qué líneas se van a recortar. Lo que sí parece es que nos vamos a quedar, por ejemplo, sin dos de las conexiones internacionales que aún tenemos con Alemania y Bélgica, con su capital, con Bruselas, además de que nos podríamos quedar sin alguna, y ya veremos cuántas, de las 14 conexiones nacionales con las que Ryanair sigue operando desde el aeropuerto Rosalía de Castro. Muchas de ellas a las grandes ciudades de toda España, otras muchas a las islas, tanto a las Canarias como a las Islas Baleares, que suponen ahora algunas de las rutas que más viajeros tienen, además de evidentemente las de Barcelona y Madrid, que abren la vía de vuelos internacionales pues a prácticamente todo el mundo. De hecho, ya hace unas semanas, Alberto, nos llamó la atención que, por ejemplo, a Madrid solo se puede reservar vuelo desde Santiago hasta el 24 de octubre. Ah. Así que quizás por ahí van las cosas.
Oye, y es que creo recordar que en verano ya pasó algo con Ryanair, es decir, que ya había bajado el volumen de vuelos, ¿no?, en Santiago.
Sí, y de forma notable. A principios de este año la compañía anunció un recorte que superaba las 300.000 plazas menos para este verano, que son un 10% del total que opera el aeropuerto de Santiago. Y eso ha impactado en la reducción del número de pasajeros desde la terminal compostelana en los últimos meses, que ha bajado un 13% después de que Ryanair, por ejemplo, decidiera llevarse uno de los aviones que tenía la compañía aérea de base en este aeropuerto compostelano.
Oye, y entiendo que estamos hablando mucho de que se van a ver afectados. Sí. Entiendo que hay pasajeros que ya se están viendo afectados.
Sí, y algunos que podrían tenerlo en el futuro. Fíjate, hemos hablado hoy con Rafael y Susana. Es un matrimonio de Sevilla. Hemos hablado hace unos minutos cuando estaban buscando las conexiones en autobús que tienen para poder ir hasta el aeropuerto de Santiago después de haber hecho el camino inglés desde Ferrol. Vinieron en avión hace poco más de una semana y se marchan mañana en vuelo directo a Sevilla, claro, en poco más de una hora. Un plan, y los escuchamos, que les ha cuadrado perfectamente.
Nosotros hemos venido en avión, nos trasladamos a la estación, cogimos un autobús que nos llevó a Ferrol y hemos hecho la ruta hasta Santiago, y esta noche pues volvemos a casa y mañana estamos operativos para trabajar. Nos completa lo que es la semana que estamos aquí en Santiago. Sería complicado hacer la ruta en futuros años.
Habría que subir en coche, que son unas 9 horas de coche, y cuando termina uno el camino está cansada para coger el coche de vuelta.
Estos pasajeros, pero entiendo que hay de todo, ¿no? Hay más sectores también afectados.
Sí, Sevilla y Santiago van a estar siempre así de lejanos. Sí, y uno evidente es el de las agencias de viaje, que a golpe de anuncio de recortes no solo se quedan con menos posibilidades de ofertar a sus clientes, sino que no tienen información con la suficiente antelación como para preparar todas las ofertas. Juan Ribadulla es presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje.
Doblar esfuerzos para llevar y traer a nuestros clientes hasta Galicia y una muy mala noticia de las que no nos gusta escuchar, pero que tendremos que hacer frente como podamos.
De ahí que pidan a las compañías y también a las administraciones involucradas que se trabaje en dar información con suficiente antelación.
Íñigo, amigo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Déjeme que le recuerde el trágico caso de Matilde Muñez. Matilde tenía 72 años, era de Ferrol, vivía en Mallorca. Fue azafata, profesora de inglés, y a esta altura de su vida pues pasaba gran parte de ella viajando. Ya o su intención era viajar medio año por Asia, ¿no? Recorriendo Asia. Hasta que llega a Lombok, un sitio que conocía. Lo que pasa es que el 1 de julio, estamos a 1 de septiembre, deja de responder mensajes y llamadas. Bueno, sí, la familia y las amigas de Matilde recibieron un mensaje desde su teléfono diciendo que se iba a Laos. Pero estaba escrito de una forma bastante extraña, que no correspondía a la forma habitual de Matilde. Bueno, hoy sabemos con certeza que desgraciadamente no era ella. Sus pertenencias aparecieron en la basura del hotel, pero faltaban el pasaporte, el móvil y las tarjetas de crédito. Aquí es cuando la familia y las amigas de Matilde sospechan que hay más implicados y que pueden ser trabajadores del hotel. Bueno, parece que hoy está claro que fue un homicidio premeditado. Hay dos hombres detenidos que confesaron haberla asesinado, un empleado y otro ex empleado del hotel, al que despidieron por robar a un cliente también, que entraron por una ventana del bungalow del hotel mientras dormía, la asfixiaron. Y bueno, la embajada supo de la desaparición el 26 de julio. Desaparece el 1, el 26. Y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores dicen que han estado en contacto constante. ¿Esto es cierto o no es cierto? Déjeme hablar de algunos de los detalles y sobre todo saber cómo está la familia y los amigos de Matilde. Déjeme hablar con Ana, que es amiga íntima de Mati. Ana Jorba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Bueno, pues la noticia, hoy más tranquilos, la verdad, porque la noticia fuerte fue el sábado, el shock fue el sábado. Era, bueno, un poco una crónica de una muerte anunciada, pero cuando te llega la noticia, pues golpea fuerte, ¿no? Y bueno, por ese lado más tranquilos, porque apareció su cuerpo, tal y como sospechamos o esperábamos que pasara. También había la posibilidad de que no se la encontrara nunca, con lo cual, pues qué horror, porque después de lo que hemos vivido, ahora entiendo las personas y las familias que han perdido a alguien y no lo encuentran, que tiene que ser horrible, porque han sido dos meses de desgaste increíble. Sí. Desgaste especialmente mental, ¿no? Hicimos un chat para compartir la información y especular e investigar, y porque ha sido una labor increíble la que hemos hecho de investigadores, detectives y de todo, ¿no? Sí. Porque durante ese tiempo no hubo respuesta, o bastante nula, por parte de las... pues de la policía, de la embajada y demás en ese tiempo, ¿no? Sí. Ahora se han activado, por fortuna, pero los primeros el primer mes ha sido muy frustrante. Entonces, bueno, pues hemos hecho una labor que no teníamos ni idea, no sabíamos ni de Interpol, ni de las notas amarillas, no teníamos ni idea de nada de todo eso. Y ha sido un aprendizaje enorme, o sea, todas a una con Nacho, el sobrino, y bueno, también nos hemos conocido porque Nacho no lo conocíamos, no sabíamos nada más que de Matilde, el nombre y el apellido. Cuando empezamos a intentar poner denuncias no teníamos ni el pasaporte, y bueno, pues empezar por el pasaporte suyo para poder ponerla en la policía y en los Mossos, pues fue también una labor ardua, ¿no? O sea que estamos agotados, pero bueno, después de la noticia del sábado, con su cuerpo ya aparecido, en el estado en que nos imaginábamos desde hace mucho que... Lo que queremos es un poco de justicia, ¿no? Sí. Creo que es lo que toca y, bueno, es lo que esperamos. Que se haga justicia. Sospechamos que hay más involucrados. Creemos, no sabemos si lo están investigando o no. Esperamos que no solamente queden con estos dos sujetos, porque sospechamos que hay más. Nos extraña mucho esto que ha sucedido y cómo ha sucedido, porque no cuadra mucho con una lógica como la nuestra, ¿no? De querer robar a alguien, como a mí me robaron en su hotel. Unas semanas antes y fue durante, pues lo típico, te vas del hotel, estás fuera, pues aprovechan tu ausencia, ¿no? Sí. No en este caso, durmiendo, una persona tranquila, que ya la conocían, o sea, es como un sinsentido. Sí. ¿Por qué matar cuando puedes solamente robar, no? ¿Por qué mancharte las manos de sangre cuando no hace falta, no? Si lo que quieres es solamente robar, ¿no? Hay muchas incongruencias y muchos sinsentidos. Entonces, bueno, pues ahora estamos en la fase de, vale, pues ahora a ver, queremos saber qué ha pasado, ¿no? Al menos... Bueno, pues eso, ¿qué ha pasado de verdad? Y que el culpable, que queremos que hay más, pues que lo investiguen, y no entendemos por qué esa tercera persona que sospechamos que está involucrada no se la ha detenido, o al menos no se han contado, pero no se la ha detenido. Entonces, bueno...
Porque esa tercera persona, Ana, también es empleada del hotel o empleado.
Sí, es la contable. Es con la que yo tenía trato, con la que Matilde era un poco la cara visible del hotel. Hablaba poco inglés, por lo cual los mensajes eran escritos, por eso cuando ella me reenvió ese pantallazo de que Matilde estaba en Laos, era muy raro, porque Matilde no escribía así. no escribía así como un adolescente, ¿no? O sea, y con un mal inglés. Y entonces, bueno, nos pareció raro. Y desde ese principio, a mí me pareció, o sea, yo no creía que esta mujer estuviera involucrada porque siempre fue amable. Pero claro, el ladrón nunca tiene cara de ladrón, ¿no? Pero, bueno, pues incongruencias, ¿no? De se ha marchado, hemos tenido que abrir la puerta forzándola porque se llevó la llave, pero si había un candado, no candado, está todo un poco lío, ¿no? Y en eso estamos, el chat, claro, de amigas y Nacho, intentando desenmarajar desenrollar todo ese lío, ¿no? De, bueno, es una labor que debería hacer la policía, no sé si de aquí o de allí, pero, pues eso, de nuevo seguimos tratando de atar cabos con toda la información que todas tenemos.
Quedan muchos cabos. Lo primero, lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué asesinar y no robar simplemente cuando es algo que hacen además habitualmente en el hotel? Porque uno se mete en los comentarios del hotel y ve que es muy frecuente que roben. Tú misma acabas de contarnos la experiencia,
pero
es que después se encuentra un pendiente debajo de la cama de Mati, desaparece un televisor en la habitación que no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, sí, son incongruencias y cosas muy raras que no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces no sé si la televisión es importante o no, pero ¿por qué mienten? Porque hay una foto donde Mati tenía en su habitación con la televisión, luego cuando Joaquín Campos entró a la habitación y encontró el pendiente, no había televisión, le dicen que no había televisión cuando sí la había y luego aparece esa televisión, lo encuentra él donde el cuerpo, o sea, no sé qué sentido tiene la televisión, si es que forcejearon, no. Entonces, bueno, hay muchos cabos, muchos flequillos, ¿no? ¿Y por qué nadie, o sea, si ese cuerpo estuvo durante 3 semanas, un mes y medio, a 15 metros de nuestra habitación? Bueno, yo ya no estaba cuando la mataron, fue justo unas semanas antes, pero nadie olió, nadie vio, nadie, los asesinos que luego la cambiaron de sitio, o sea, nadie les vio montar ese cuerpo en una sábana, chorreando, imagino, qué horror, pero en una moto, nadie los vio. O sea, vale, no había cámaras, no funcionaban, el hotel estaba de capa caída, bueno, yo no sabía nada del hotel que había pasado todo esto, porque como Matilde llevaba allí años y nosotros también nos encontramos con ella allí porque como se conocía todo Indonesia y se conocían los mejores hoteles, más baratitos, porque en realidad a nosotros nos importaba poco que no fuera de lujo, o sea, eran 8 euros, pero el hotel estaba muy bien. O sea, estaba de capa caída, pero tenía aire acondicionado, una habitación amplia, un sitio tranquilo. Ella confiaba en ese sitio, ya lo consideraba su segunda casa. Claro. Entonces, como íbamos, yo ni miré las críticas, ¿no? ni las remarks en Google ni nada. Luego ya me quedo espeluznada con todo esto, ¿no? A raíz. Y efectivamente, si lo hubiera sabido, pero claro, yo confiábamos en ese sitio. Ella confiaba, llevaba años. Y ya te digo, estaba allí por meses. Un mes, se movía. Entonces, Ana, bueno, pues no miré.
Déjame mandaros un abrazo muy grande hasta que el caso, en fin, no se termine de cerrar del todo, que Matilde llegue a España. Estamos a vuestra entera disposición. Quiero que le mandes a Íñigo un abrazo.
A Nacho, perdón.
Uh-huh. Ignacio, un abrazo muy grande, que estuvimos hablando con él la semana pasada. Y,
lo sé.
Y en fin, que nos tenéis a vuestra disposición, Ana. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por la difusión y por todo el apoyo, de verdad. Gracias de parte de todos, porque bueno, pues sin este apoyo y este ruido que hemos hecho y sin Joaquín Campos allí, esto no lo habrían encontrado. También esto lo tenemos súper claro, ¿eh?
Gracias, Ana. Gracias.
Y esperamos que alguien se desplace de aquí. Gracias.
De acuerdo con una amplísima.
Muchas gracias a Ana. Como he dicho, estamos escuchando a Pedro Sánchez presentando esta suerte de pacto ambiental, rodeado de y apoyado por ministros y personas de su confianza, además de otra gente. Se lo va a contar Pilar García de la Granja. Hola.
¿Qué tal, Albert the First?
Pues mira, aquí escuchando al presidente del gobierno.
Ya, ese pacto consigo mismo, ¿no? Bueno, consigo mismo y con Sumar, porque veremos a ver qué quién más acuerda o no acuerda. Fíjate, empezamos hoy, el día lo tiene todo. Es lunes, es 1 de septiembre. Vamos, ¿a qué pedir más, no?
Pacto ambiental y entrevista esta noche con Pepa Bueno en Televisión Española.
Para explicarnos más cosas, ¿no? Aunque lo gordo yo creo que ya lo tenemos encima de la mesa. Y es que Illa se va mañana a Bruselas. Es el tercer interlocutor que Puigdemont pide. Ya sabes que Santos Cerdán está en la cárcel. Le sustituyó Rodríguez Zapatero, que no le había debido convencer demasiado. Y ahora va Illa para contarle, bueno, pues que mañana le condonan la deuda a Cataluña, que lo vamos. Esto no se evapora. lo sepan ustedes. Esto lo pagamos el resto.
Y creo que es la primera vez que un representante primero de las instituciones se sienta con un prófugo de la justicia para negociar el futuro del devenir de todos los que estamos aquí, ¿no?
Bueno, el expresidente del gobierno, es verdad que ya no está en el Consejo de Estado,
sí, es verdad.
Pero es expresidente del gobierno,
sí,
¿no?
Pero
bueno, yo creo que le quieren convencer de que apruebe esos presupuestos famosos. Pero claro, Puigdemont solo tiene la baza de los presupuestos. Si aprueba ahora presupuestos al gobierno de Sánchez, pues en el 26 lo que hacen es extenderlos y por lo tanto ya no necesitarían a Puigdemont para nada. Por lo tanto, yo creo que eso es un brindis al sol. Pero esa es la primera fotografía del día, ¿no? La explicación de que Illa se coge el maletín y se va a Bruselas. La segunda fotografía es el viernes, en donde Illa acompañará al rey y a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, imputado por primera vez en la historia, en Barcelona para el inicio del año judicial. O sea que las fotografías aquí son tremendas. Pero sí, tenemos otra que también es terrible en Europa. Uh-huh. Y es que imagínate el avión de Ursula von der Leyen. Uh-huh. Y de repente se va al GPS. Dicen que son los rusos que han hackeado el avión oficial con ella adentro. Y los pilotos buscando mapas de papel para ver cómo aterrizaban el avión de la presidenta de la Comisión Europea. Eso ha sucedido esta mañana.
Wow.
Hace unos minutos, es una noticia de última hora y vamos a intentar entender exactamente qué ha pasado ahí, ¿no? Y luego hablaremos de la vuelta al cole. Está usted esta mañana poniendo lavadoras en su casa, probablemente, haciendo la comida, habrá ido al supermercado, hasta los descuentos son más caros.
2.300 euros por niño de media se ha calculado que es la vuelta al cole. 2.300 sí. euros por niño, ¿eh? Quien tenga cuatro no me lo quiere
sí,
imaginar.
Sí. No, no, bueno, claro, pero por eso está pasando, ¿no? Que hay tanta gente que tiene un trabajo, un sueldo, una nómina y es susceptible de recibir ayudas.
Sí.
Porque cada vez somos más pobres. España es un país de salarios bajos y de impuestos altísimos. Y ahora ya ni te cuento en cuanto asumamos entre todos la deuda de Cataluña, que es suma y sigue. ¿No? Tenemos un informativo repleto de noticias alegres. Vamos a entender qué es lo que pasa para sí. llevarlo lo mejor posible, ¿no?
Oye, pero es tremendo esto del avión que me dices de Ursula von der Leyen, ¿no?
Bueno, ¿tú te imaginas al Air Force One? Esto es de película. Al Air Force One con Obama uh-huh. o con Biden o con Trump dentro y que de repente te quedes sin GPS y tengas que coger mapas de papel, los pilotos cogiendo mapas de papel para ver exactamente cómo
entiendo,
y dónde tienes que aterrizar.
Entiendo que se están estudiando las causas.
Se ha abierto una investigación inmediatamente, claro. El avión ha aterrizado sin problemas, pero bueno, las últimas horas lo primero que están diciendo es que ha sido hackeado el GPS del avión oficial de Ursula von der Leyen y que creen que han sido Rusia. ¿Mm? Ya sabes que Putin sí, está en China, reunido con
asiática.
Xi Jinping, efectivamente, y con Modi, con el presidente de la India, al que ha empujado Trump en una medida incomprensible para los expertos en política, en geopolítica y en política internacional, a los brazos de China con esos aranceles absolutamente desorbitados. ¿No? Está todo muy revuelto.
¿Cómo viene el día uno?
Pues no, ya te digo que tenemos de todo. Tenemos de todo menos ibuprofeno.
Y se lo querían perder ustedes. ¿Has visto cómo empezar una semana antes? Hace que el uno ya esté rodadita y
claro.
ya esté perfecto en el micrófono y ya es como si llevases media vida haciendo media día cope.
Pues eso, pidiéndole ibuprofeno. pero ni tan mal. A ti te veo bien, con el mismo buen color, como bien como
y afeitadito
bien.
De día uno. ¿Sabes lo que te digo? Hay
sí,
que ponerse...
Cristina López Schlichting.
Sí, Schlichting.
Schlichting. Es que te lo dices fenomenal. Coincidimos en que eres guapo, limpio,
sí, verdad,
qué
por
bien
favor,
hueles.
Qué
cosa, qué
no
cosa. Usted que nos está escuchando, señora, tiene que estar encantada.
Bueno, que se quedan con Pilar García
con Alberto Herrera.
En mediodía con Pilar. Adiós, Pilar.
Adiós.
Hasta luego. Y a usted hasta mañana a las 6. Aquí nos vemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay novedades importantes en el caso del menor de 17 años, ya sabes, detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a un adolescente de 14 años cometida en un parque de Hortaleza, próxima al centro de menores. Y es que un juez de Madrid ha acordado su internamiento en régimen cerrado. Esta decisión judicial se produce a petición de la Fiscalía. Los hechos, ya sabes, ocurrieron en el Parque Clara Eugenia de Hortaleza en la madrugada del sábado y el adolescente de origen marroquí fue arrestado a las 2 de la mañana gracias a la llamada de un testigo. La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha destacado hace unos minutos que en Madrid Región ha habido 256 violaciones en lo que va de año, pero que a determinadas personas solo les importa la de este fin de semana en Hortaleza.
En la ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año y solamente hemos escuchado a algunos interesarse por una. Creo que, lamentablemente, lo que sucede es que no tienen mayor preocupación por la cuestión de la violencia sexual, sino que solamente les interesa cuando les puede contribuir a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes.
La tasa de criminalidad ha bajado en la Comunidad de Madrid en el primer semestre en un 0,8% con respecto al año pasado, con 1.000 delitos menos al mes, pero eso sí, las agresiones sexuales sin penetración han aumentado un 12%. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora, cuando faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, bueno, nos vamos a acercar a Arganda del Rey en unos minutos, donde ya ha comenzado la vendimia, la recogida de la uva, unos trabajos que cada vez se adelantan más debido a condiciones climatológicas extremas.
Herrera en COPE.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Vuelta al cole en Centro Oeste.
Del 5 al 7 de septiembre visítanos y participa en un divertido juego de preguntas en nuestro panel de premios. Podrás ganar tarjetas regalo al momento para equiparte este curso.
Además, solo por participar entrarás en el sorteo final de 100 euros en compras.
Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar,
de toda la vida, un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca. Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Watch you move like that.
Pues tras un verano marcado por las altas temperaturas y por las pocas lluvias, arranca estos días ya la vendimia en la Comunidad de Madrid. Da unos trabajos que cada vez se adelantan más con respecto a años anteriores, sobre todo, bueno, pues como te contaba, ¿no?, por las condiciones climáticas extremas. La cooperativa vinícola de Arganda del Rey, con más de 80 años de tradición, bueno, pues ya ha iniciado esos trabajos y además con buenas previsiones. Cipri Guillén es agricultor de esta cooperativa. Cipri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estás ya entonces en plena recogida, ¿no?
Estamos en la fiesta de la vendimia, que se decía antiguamente, aunque cada vez quedamos menos, pero todavía sigue siendo una fiesta para los que trabajamos de la agricultura.
Claro que sí. Contaba yo, efectivamente, que cada vez estos trabajos se adelantan más. Tú que llevas mucho tiempo ahí trabajando en esta cooperativa, lo sabes bien.
Pues sí, lamentablemente por una parte y afortunadamente por otra, porque me gusta mucho esta profesión. Te puedo comentar en datos históricos de estos que podrán aparecer en los libros el día de mañana, pero que te los cuento yo porque los he vivido, no me los ha contado ni mi abuelo ni mi bisabuelo. Yo vendimiaba con ellos para el 12 de octubre, para la Virgen del Pilar. Hoy en día, ya con mi abuelo fallecido y mi padre jubilado, la vendimia la estoy haciendo para el 28 o 29 de agosto. Bien. Hemos adelantado pues un mes y medio, toda esta vendimia, y esto se ha debido a este cambio climático que hay, o a este ciclo climático. A ver, sabemos que provenimos de una desglaciación y ya cada uno que piense lo que quiera. Pero efectivamente las plantas no tienen 12 páginas como nosotros con 12 meses, ni cada 3 meses es una estación. Las plantas solo entienden de calor, frío, humedad y agua. Y esta lo que nos viene a decir es que sus maduraciones, tanto en la uva como en la aceituna, por ejemplo, que se hacía para el 15 de enero y actualmente se está haciendo a finales de noviembre. Pues las plantas lo que nos vienen a decir es que han desaparecido dos de las estaciones, ahora solo reconocen el invierno y el verano. Si los agricultores nos sabemos ceñir a estas circunstancias y sabemos entender las plantas, sabremos también obtener la máxima calidad para que el consumidor final no note apenas esta desviación de la cosecha.
Yo no sé si es verdad que en el verano ha llovido poco, pero llevamos un año que ha llovido bastante. ¿Esto también ha influido en este adelanto? ¿La lluvia cómo afecta a la viña?
La lluvia siempre le afecta bien, pero lo que hay que entender también es que no vale con que uno se pegue un atracón un día a comer. Al día siguiente va a tener que comer también. Extrapolándolo al agua, no vale con que llueva mucho durante un tiempo. Si no llueve en determinadas estaciones, las plantas pueden sufrir un estrés hídrico. ¿Esto qué significa? Pues que han tenido mucha agua, han estado a cuerpo de rey, pero cuando ha llegado la época de la maduración, etcétera, etcétera, se ha cortado el agua, y entonces las plantas lo han notado. Así que ha afectado, pero lo que más ha afectado ha sido que este calor lo que ha provocado es algo que yo en 27 años no había visto, y es insolación en las plantas. De hecho, nos estamos barajeando la posibilidad de tener que darles, igual que las personas se dan una crema protectora para el verano, pues darles también una cosa protectora que se le da a las hojas, porque este año ha habido unas quemaduras muy grandes en las hojas y eso también ha afectado a la maduración.
Qué curioso. Y Cipri, tengo muy poquitos segundos, pero aún así la producción y la campaña se presenta positiva, ¿verdad?
La campaña se presenta positiva porque todo lo que no sea malo para los agricultores siempre va a ser bueno. Entonces, el año pasado fue un año muy bueno, unas producciones muy buenas. Este año vamos a tener una merma de entre un 15 y un 20%, pero si eso lo aplicamos a las buenas producciones del año pasado, nos quedamos en un año bueno. Yo afirmaría que que no hubiera ningún año súper bueno y que todos fueran como está siendo
desde
este, porque además
sí.
La calidad...